Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos en A Coruña en el 103.4 del Dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los siete campus de Galicia. Pili desde Orense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Cristina, Coque y Emilia desde Pontevedra, Carmen desde Santiago, Antonio desde Ferrol, Puerto Manuel y quien os habla, Julio, desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS, y muchas cosas más.
Queremos pasarlo ben e que o pasedes vos tamén, que para contarvos as novas da actualidade xa estamos demais. Agardai que xa empezamos.
Pues vamos a ver qué noticias nos traen hoy desde nuestros campus. Adelante, Ferrol.
Buenos días. El campus de Ferrol y el ayuntamiento de la ciudad organizan los faladoiros literarios. Intervendrán los escritores Manuel Rivas, Julio Valcárcel, Darío Villanueva y coordinan los periodistas como Ramón Loureiro, Isidoro Valeiro, Ada Romero o José Fandiño. El primer encuentro tendrá lugar el 24 de febrero con Víctor Freixanes.
¿Y Lugo? ¿Qué cuenta Lugo?
A Asociación Estudantado Cuarto Ciclo Campus de Lugo, cada ano, nos meses de febreiro ou marzo, ven organizando unha viaxe camelias para poder disfrutar da floración destas árbores tan nosas. Neste 2026 organizamos unha o Pazo do Pegullal, en Salceda de Caselas, pazo que conta cunhas 370 variedades de camelias distintas. O éxito desta viaxe foi tal que superou o cento de solicitudes, polo que decidimos organizar unha segunda viaxe. Polo tanto, a primeira será o día 28 de febreiro e a segunda o día 7 de marzo. E unha vez visitado o pazo e as súas propiedades e adegas, achegarémonos a Monsao para xantar e visitar esta vila do norte de Portugal.
Estupendo. Entón, Orense, que nos cuenta?
Hola. La Asociación de Ourense organiza un viaje por la provincia de Palencia, la Tierra de Campos y el Serrato, la Ruta de las Catedrales, Campos del Renacimiento y el Canal de Castilla. Será del 27 de febrero al 1 de marzo de este año. Esperamos que lo disfruten.
Estupendo. Y a ver, Pontevedra, entonces, que también nos cuenta.
Hola, Carmen. ASAEX informa sobre una actividad organizada en colaboración con el Programa de Mayores del Campus de Pontevedra y la Vicerrectoría. El seminario se titula A ciberseguridade en ámbitos profesionais. Como proteger os datos persoais. Se celebrará el día 3 de marzo en horario de 12 a 14 horas en el Laboratorio de Creación de Contidos de la Facultad de Comunicación. Para apuntaros debéis escribir a irismacoli@ubigo.gal o a cpmpontevedra@ubigo.gal, indicando vuestro nombre completo y DNI. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción en el correo.
Y ahora Rosy desde Vigo, ya que nos cuenta también.
Gracias, Carmiña. Pues Aulas empieza este segundo cuatrimestre con un nuevo ciclo de conferencias. En esta ocasión será sobre el teatro en Vigo de los años 70. La ponente de la misma será Dolores Miloiro Costas, autora de las jornadas y las muestras de teatro entre los años 1972 y 79. La fecha será para el día 26 de febrero a las 11 horas y será en el Salón de Actos de la Facultad de Comercio.
Y ahora nos toca comunicarles las noticias que tenemos de FEGAUS. Orense.
Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos online y en ocasiones presenciales por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Seniors FEGAUS y de la Xunta de Galicia. Esta semana podremos asistir a Soledad, viernes 27 de 10:30 a 11:30. Claves para un descanso reparador y saludable. Soledad, martes 3 de marzo, de 12 a 13 horas, narración de cuentos y expresión oral.
Y ya por último, Pontevedra.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir al día y hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de Adalleus.org en el apartado de redes sociales y en canalsenior.podcast.
Hoy hablaremos con el profesor Celso Cancela, que recientemente ha publicado un libro en el que habla de la Unión Europea.
Hoy tenemos la suerte de entrevistar al profesor Celso Cancela Uteda. Nuestros oyentes ya lo conocen bien porque el profesor Cancela cada mes nos habla de Europa y nos pone al día de lo que está pasando. Algo muy interesante en estos momentos históricos en el que ocurren muchas cosas. Celso Cancela Uteda es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela. Imparte docencia en la Universidad de Vigo y es responsable de la Cátedra Jamonet Europea, que nada más y nada menos es una institución que interviene entre las instituciones y los ciudadanos europeos para adoptar a la Unión Europea los retos de la digitalización, ni más ni menos. Su currículum es amplísimo y sus publicaciones también muy numerosas, por eso nos vamos a centrar en su última publicación por el momento, La Unión Europea en construcción, historia, instituciones y normas. Buenos días, profesor Cancela. Hola. Y muchas gracias por haber accedido a subir aquí a nuestro reino, a nuestro estudio.
Buenos días.
Buenos días.
Su tesis doctoral en el año 2000 fue hacia una constitución europea. ¿Cómo se despertó su interés desde el derecho, especialmente por la Unión Europea?
Bueno, en aquel momento, porque mis directores de tesis, en concreto el profesor Antonio Carlos Pereira Menaut, que fue catedrático de Derecho Constitucional en Santiago, pues tenía eso en mente y me propuso el tema. Estamos hablando de 1995, entonces hay que situarlo en contexto. Todos recordaremos que se había firmado el Tratado de Maastricht en el 92, había entrado en vigor en el 93, entonces había una efervescencia relacionados con la ciudadanía europea, con qué iba a pasar con la Unión Europea después de Maastricht, porque era, obviamente marcó un antes y un después, ciudadanía europea, refuerzo del Parlamento Europeo, unión económica y monetaria contemplada y con su calendario, es decir, allí había sustancia, ¿no? Había mucha sustancia. Después las cosas según fue avanzando la investigación, cuando la culminé y cuando pude defender la tesis en julio del año 2000, pues las cosas ya habían cambiado. Porque habían cambiado en el sentido que más o menos se proponía en la tesis, y que pasaba por lo siguiente, y es que se había, por ejemplo, estaba elaborándose una declaración de derechos de la Unión Europea, y se proclamó en el año 2000, a finales del año 2000, en diciembre, en Niza, en diciembre del año 2000. Entonces, claro, eso desde el punto de vista constitucional pues era muy, muy, muy relevante. Pero básicamente el planteamiento que se hacía ahí pues trataba de recoger que ya en aquel momento era, si hoy es evidente, pues en aquel momento ya tenías las raíces, que era que la Unión Europea estaba avanzando hacia una unión política, hacia convertirse en una especie de Estados Unidos de Europa. No se ha querido llamarle en ningún momento así, pero básicamente era eso lo que teníamos en mente, y que la Unión Europea pues ya había desarrollado una dimensión constitucional. Se podría decir, la Unión Europea tiene constitución sin constitución formal, que era un poco era mi idea, ¿no? Hay elementos en la tesis que iban en esa línea.
Bueno, cuando nos habla cada mes en Radio 50 y Pico, la verdad es que le atendemos con mucho interés, y cuando se termina, pues nos llena la cabeza de incógnitas. Entonces, ¿están los españoles? ¿Cómo están identificados los españoles con la Unión Europea? ¿La conocen? ¿No la conocen? Digo, en general, así.
En general, el conocimiento, pues obviamente no puede ser muy elevado, ¿no? Me refiero a, no podemos pedirle a que cualquier persona pues nos dé una explicación detallada de qué hace la Unión Europea, de lo que hace el Parlamento, una idea general que sí pulula, sí circula. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación cada vez más tienen que prestarle sí o sí atención a lo que hacen, lo que se hace en Bruselas, ¿no? Y esto yo creo que lo hemos notado, yo diría que desde luego desde la crisis de 2008, 2012, quiero decir la crisis financiera de 2008, ¿no? Más la crisis esto del euro de 2012, fueron puntos determinantes, porque ahí sí que se hablaba día tras día prácticamente de cuestiones europeas, de qué iba a pasar con el euro, qué iba a pasar con la prima de riesgo, ¿verdad? O sea, lo recordaremos todos. Entonces, desde ese momento, después a eso se le fue sumando la crisis en 2015, la crisis de la migración, de fronteras, que a nosotros también nos toca, el COVID. O sea, han sido toda una serie de años, en definitiva, que lo que han hecho es aumentar la presencia de la Unión Europea en los medios. Y obviamente los medios de comunicación, no se puede negar que juegan un papel importante. Respecto al conocimiento, si por conocimiento entendemos unos elementos básicos, yo creo que sí existen. Y existen también por otras razones. En la mayoría de las titulaciones, desde luego, de los grados vinculados con ciencias sociales, es decir, economía, dirección y gestión pública, derecho, hoy obviamente es imposible no abordar cuestiones vinculadas de forma directa o indirecta con la Unión Europea. Esto no ha sucedido siempre. Yo recuerdo que en su momento, precisamente, la mención que hacíais en la presentación al inicio de la cátedra Jean Monnet, las cátedras Jean Monnet, los módulos Jean Monnet, son acciones que la Unión Europea impulsó desde los años 90 para difundir los conocimientos sobre la Unión Europea en el ámbito universitario. ¿Por qué? Porque en aquel momento, años 90, 90 y algo, bueno, pues los planes de estudios no contenían materias vinculadas con la Unión Europea. Y eso sí se ha conseguido. Es verdad que también la fuerza de los hechos pesa. Es decir, hoy ¿cómo vas a explicar, bueno, no sé, economía, cómo vas a explicar derechos? Es imposible, no es concebible. Pero en aquel momento sí, los planes estaban, bueno, pues no al día, no recogían la realidad, la realidad y la importancia que en realidad tenía ya en aquel momento la Unión Europea, y el de su derecho, su economía, etcétera.
Hubo un momento, yo lo recuerdo, que el entrar en la Unión Europea nos pareció algo importantísimo. O sea, algo como que ya estábamos llegando a algún sitio, que habíamos estado muy cortados de eso. Ahora, por ejemplo, me habla de la universidad. En la docencia es posible que empezara antes, debería de empezar antes el conocimiento. O sea, el sentimiento de ciudadano europeo lo deberíamos de tener igual que el de ser español o algo así.
Una cosa es el deber ser, es lo que debería, pero aquí empezamos a pisar un terreno, digamos, resbaladizo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con personas que van a defender lo contrario. No a la creación de un sentimiento de una identidad europea, no, preferimos que siga existiendo basando o que la fortaleza esté en las identidades nacionales. Esta cuestión está, ¿verdad?, por ahí pululando en el discurso
y
político.
Es muy cansado eso, parece que estás acercándote y alejándote.
Pero no es fácil, no es fácil. Yo siempre a mis alumnos les comento una frase que se pronunció en su momento en el siglo XIX, cuando se formó Italia. Cuando se formó Italia, es decir, más o menos hacia 1870, cuando se culminó, uno de los líderes que encabezó aquel movimiento dijo: bueno, hemos creado Italia, ahora tenemos que crear italianos. Bueno, pues hemos creado la Unión Europea,
ahora hay que crear
europeos.
Ciudadanos europeos.
Claro, la pregunta puede ir en la línea de cómo se fabrican ciudadanos. Porque nuestros estados nos fabrican,
sí.
Obviamente nos fabrican, no vamos a entrar ahora en cómo, pero sí que nos fabrican, es decir, se crea una identidad, que obviamente pues nos une, transmite la sensación o la percepción de que formamos parte de una comunidad y por lo tanto estamos dispuestos, por ejemplo, pues desde, eventualmente, no, ojalá nunca sea así, pero a ir a una guerra o a pagar impuestos, que eso sí lo hacemos todos los días, pero lo hacemos porque entendemos que formamos parte de una comunidad. Bueno, esto mismo es digamos, las cuestiones que pululan, que circulan en debates europeos, ¿no? Cuando hablamos del federalismo europeo, del federalismo fiscal, de la unión fiscal, ¿estamos dispuestos a que la Unión Europea tenga sus propios impuestos y que en el mes de mayo, cuando sea, coincidiendo con nuestra renta o el calendario que se establezca fiscal, haya que pagar un determinado impuesto, el que sea, bueno, pues estas discusiones están y en última instancia está la idea de comunidad, de identidad.
Claro. Bueno, vamos con el libro.
Sí, encantado.
Ha titulado su libro La Unión Europea en construcción, historia, instituciones y normas. ¿Qué vamos a encontrar en las páginas de ese libro?
Bueno, vais a encontrar básicamente el desarrollo de mi curso del programa de mayores. Del programa de mayores que imparto desde el año 24, del curso 24, perdón, del curso 4-5, 2004-2005. Llevo impartiendo una asignatura que se titula Europa, significado, historia, significado y cultura. Y el libro nace de básicamente de recoger el programa que durante todos esos años pues he estado impartiendo muy a gusto, encantado con alumnos modélicos. Sí, porque son alumnos que nos gustaría tener no en el programa de
en el grado.
¿Por qué? Bueno, pues sobre todo por una cosa, porque aparte de la calidez humana, pues porque tienen ganas de aprender. Entonces eso es fantástico. ¿Qué vais a encontrar? Bueno, pues básicamente vais a encontrar los 10 temas que tratan, pues eso, de abordar los asuntos que yo año tras año pues abordo. Y cuestiones como, por ejemplo, la identidad europea. ¿Qué es lo que nos hace ser europeos? ¿Hay una identidad europea que nos permita diferenciarnos de nuestro entorno, que nos permita diferenciarnos de un estadounidense, que si es que existe? Bueno, pues nos preguntamos, ¿existen límites a Europa? ¿Existen límites geográficos? Esto es importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de la ampliación y ahora en estos momentos pues ya hay unos estados que son, por ejemplo, Georgia, que ya nos sitúan en el Cáucaso, geográficamente hablando. Bueno, entonces vamos a encontrar cuestiones de ese tipo. Vamos a encontrar referencias en todos los temas al europeísmo, porque esta idea de unir Europa en realidad no es nueva, ni siquiera. O sea, Schuman y Monnet y Adenauer, bueno, pues sí, obviamente tenían el gran mérito de empezar en plena posguerra, todavía estaban calientes los cañones, ¿no? Y prácticamente pues deciden, esto es importantísimo, ¿no? Deciden dar ese paso y lanzar esa iniciativa de creación de la CECA. Pero el europeísmo circulaba desde hacía siglos. ¿Qué pasa? Que circulaba con otras perspectivas, con otros objetivos. Fue más que nada a partir de la Primera Guerra Mundial cuando el europeísmo es planteado básicamente como una forma de solucionar los conflictos, de combatir los conflictos de una medida frente a los conflictos bélicos. Y os vais a encontrar, ¿qué más? Pues vais a encontrar sobre todo cuatro temas de historia, donde os voy contando pues cómo fue avanzando el proceso de integración. Porque hay mucho que contar en cuanto a cuáles son las causas del propio proceso. Habitualmente se nos dice, bueno, es que fueron precisamente estos líderes obviamente que sí, que tienen protagonismo, pero los estados también tenían sus intereses y los siguen teniendo, pero en aquel momento eran mucho más evidentes en el contexto de la Guerra Fría, en el año 50, 51. Y después os vais a, bueno, hay una parte ya final de el tema 9 y 10, que básicamente lo que hago en el curso y en el libro es acercar a los alumnos a las instituciones de la Unión Europea, precisamente sí, en la línea de promover, de favorecer, claro, el conocimiento y el derecho. Hay una parte final que yo les digo, como estoy en Pontevedra, hay que roerlo, porque es, claro, sí, es un tema, sí. Pero que por lo menos, bueno, pues conozcan que es un reglamento, que es una directiva, que es una decisión, que diferencia entre el derecho originario y el derecho derivado, por lo menos.
Sí, todo lo que es.
Bueno, y que además son cuestiones que nos encontramos en el día a día en la prensa.
Voy a hacer solo una pregunta y ya me han dicho que un minuto y yo, perfecto. Bueno, perdón a ellos porque también perdón. El espíritu con el que nació, yo me imagino que está ahí en la historia, que no he llegado a eso. El espíritu con el que nació después de una Segunda Guerra Mundial y los valores, la gente que está en este momento en la Unión Europea, que nos está marcando lo que se está haciendo, ¿los tienen conscientes? Es decir, ¿son conscientes de lo que se pasó, de lo que se pretendía evitar y de los valores con los que se constituyó?
Bueno, obviamente no puedo pronunciarme, pero sí, yo diría que generacionalmente no, porque Adenauer, Schuman, sí. Adenauer, por ejemplo, murió en el año 67.
Sí.
Schuman en el año 63.
Pero los valores no mueren.
No, los valores no, pero lo que ha cambiado, lo que la integración, digamos, está movida por motivaciones, por razones diferentes. Evidentemente, en los años 50 pesa sobre todo la pacificación, principalmente la, claro, pacificación, y hoy, pues, si nos vamos a la década de los años 80, pesaba otro elemento. No quiere decir que el otro haya sido totalmente arrinconado, sacado de la vía. No, está por ahí, claro. Pero en los años 80 lo que se puso sobre la mesa es algo bastante evidente, que era la falta de competitividad de la economía europea. Y es cuando se da el paso de avanzar hacia la creación de un mercado interior. Sí. ¿Por qué? Porque las empresas europeas no eran capaces de competir y lo estamos todavía, sí, sufriendo hoy, ¿no? Sí. En la actualidad, pues, por ejemplo, en estos momentos, ¿qué es lo que está pesando? Pues el que Europa pueda desempeñar un papel a escala global. Sí. Gracias a Trump. En serio, gracias precisamente a esas presiones externas, la Unión, los gobernantes europeos se están dando cuenta, bueno, pues de que es necesario de una vez por todas articular una política exterior, por ejemplo. Entonces han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando los. No quiere decir que desaparezcan, pero pesan más en determinados momentos históricos unos factores que otros.
Bueno, ya creo que tenemos que dejarlo aquí. Sí. Pero antes, ¿dónde podemos encontrar el libro?
Bueno, el libro está editado en Pontevedra y está editado, lo podéis encontrar en MS Diseño, en la calle Benito Corbal. Creo que es Benito Corbal 34.
En Pontevedra. En Pontevedra. Sí. Ah, vale. Los los de Pontevedra que vengan cargados. Nos vamos a ver el miércoles.
Sí, ya lo arreglamos.
El miércoles, pero ya lo sí, arreglamos.
Está, bueno, pues está, hicieron la maquetación y la publicación toda allí. Yo creo, bueno, espero que sea la primera edición, que haya más, pero eso.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues un millón de gracias.
No, gracias a vosotros.
Como siempre, nos
gracias
falta
a vosotros.
Tiempo y nos faltan ganas de preguntar. Así que, en fin,
bueno,
nos
pues
vamos
seguimos.
A tener
encantado.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Chao.
Hoy mi artículo va de paraguas, en consonancia con el tiempo tan lluvioso que estamos teniendo este invierno. La señora María recordaba de niña aquellos días grises de lluvia persistente y en su aldea algunos se calzaban unos zuecos y se ponían cualquier cosa encima para guarecerse de la lluvia. Cobertallos los llamaban. En el Museo del Pobre Galego se ven algunos de paja muy bien hechos. Pero la señora María recordaba el enorme paraguas negro de su padre. Ella decía que en él cabían debajo 7 parroquias. Era un paraguas muy bueno, cuyas varillas, llamadas ballenas, era así porque estaban hechas precisamente con las elásticas barbas de queratina de la ballena, probablemente procedentes de una factoría cerca de Corcubión. Ella, de jovencita, también tenía un bonito paraguas con la delgada empuñadura terminada en curva y con una preciosa borla con flecos para adornarlo todavía más. Se lo habían traído de una famosa, hoy ya desaparecida, fábrica de paraguas de Santiago. Estos paraguas eran para siempre y si alguna varilla se rompía, había que llevarlo a arreglar al paragüero, que de manera ambulante pasaba por las aldeas. Este paraguas también se combinaba con un chubasquero de moda que se llamaba Pullman. Hoy la señora María ya va con el tercer paraguas de este año. Son paraguas plegables, bastante baratos, que no pesan casi nada, pero que al primer golpe de viento ya se rompen y hay que tirarlos y rápidamente ir a comprar otro. Es la sociedad de consumo del usar y tirar. Ella se fija también en las papeleras llenas con paraguas rotos como el suyo y los paragüeros de las cafeterías llenos a rebosar. Y aún vio en algún escaparate la típica figura negra de un cura con la sotana remolinada por el viento y su paraguas abierto. Aunque los primeros paraguas son las sombrillas chinas, los ingleses las llamaban umbrella. Más bien eran para proteger del sol la blanca piel de las señoritas y no parecer así quemadas como las campesinas. En nuestra tierra, los famosos sombreros San Cosmeiros de paja cumplían esta doble misión, proteger del sol y de la lluvia. A la señora María siempre le gustaron los cuadros de los impresionistas y hoy recordó el cuadro de los paraguas de Renoir y el de la mujer con sombrilla de Claude Monet. Ella añora el bonito paraguas de su juventud y cuánto estaba deseando que lloviera para lucirlo. Esto le recordó la famosa frase atribuida a Shakespeare que dice: dices que amas la lluvia, pero abres tu paraguas. En Andainas, ¿por dónde nos movemos hoy? Pili nos lo cuenta y nos ilustra.
Que non xime? Luce progreso en todas partes, pero as dudas nos corazós, e vaguas que un non sabe porque corren, e dores que non sabe porque son. Outro cantar din cansados deste estribilo, os que chegando van nunha nova fornada, e que andan cegos buscando o que aínda non hai. Reprobos? Sempre oculto perguntando, que mudo, nada vos di. Buscad a fe que se perdeu na duda e deixade de xemir. Mais eles tamén perdidos, por unha e outra senda van e ven, sin que sepan, coitados, por donde andan, sin paz, sin rumbo y sin fe.
Con este poema de Rosalía de Castro, pues queremos celebrar o día de hoxe, luns, 23 de febreiro, que sí, está grabado hoxe, aunque vos ido lo escoitar o mércores. Para celebrar o día de Rosalía, eu acerqueime a meu sitio, ya sabes, favorito, xa os teño hablado del, que é o Zoco Gezet. Porque aí les imos celebrar esta tarde, o seranciño, unha xuntanza para celebrar precisamente o día. Estoy aquí con Reme, que é pues, o 50% de o Zoco, xunto con Aladino, que é o... Non é Aladino? Aladino. Aladino non que é o de
Disney. Ojalá tuveramos a lámpara.
Pois... que ademais o diseñador do cartaz, como é o diseñador de todas as cousas gráficas que se fan aquí en o Zoco. Entón, hola Reme, xa estamos aquí dándote a lata outra vez.
Nada, non te preocupes, nos encantados de poder colaborar e sobre todo de dar a coñecer as actividades que facemos. Penso que esta é unha actividade moi interesante que levamos xa celebrando desde que abrimos a tenda, dende o 2000, máis ou menos. Este ano, ademais, xa o ano pasado, pero este tamén, contamos coa presencia de Rosalía e Murguía, imos ler o manifesto, habrá lectura de poemas, e sobre todo tamén moita música das pandereteiras de toda a contorna.
Incluindo as pandereteiras onde eu veño, que son...
As ozo coreteiras, ou algo así. Xa non me sale a mí.
Pues sí, bueno, eles ahora están ensaiando, así que nos vinimos a un apartadiño para poder falar para vos. Logo seguimos por un cachiño de acopla que estamos ensaiando para esta tarde. Esta tarde vai a ver, pues, o que decía Rememe, muchas cosas, e sempre fan un caldiño para compartir, así como por Nadal, bueno, por o Nadal fixemos o do apalpador e o chocolate con churros, non chocolate, con biquiñas caseiras. Pois xa os decía eu que Eladino, ai por Deus, ai, que Eladino é outro 50%, é o diseñador de o que teño xa comentado, de camisetas, xogos, pero outro día imos vir a hablar con él, non con el Aladino de Jasmine, sino con el Aladino, e para que nos cuente tamén os dos xogos, porque ten uns xogos moi, moi interesantes para desarrollar, aprender, practicar, todo o que se os poda ocurrir sobre a historia e a lengua nosa. Pues, vémonos a tarde, entonces, Ro.
Pois sí, pois, graciñas por acordarte de nós. E vemos a tarde, disfrutaremos un poquinho ca lectura dos poemas de Rosalía. Temos que poñer en valor esa figura tan importante da nosa cultura e, sobre todo, da nosa lingua.
Sí, e decíame que, además, o poema que leíches, que é o que se está sendo como significativo para esta celebración deste ano, non?
Sí, cada ano a Casa Museo Rosalía pues escolle un poema para divulgalo de alguna maneira. Entonces é o poema que se pon pues, en casi todos os cartaces que se fan este día. Que este día tamén hai moitas celebracións en moitos lugares. E nós queremos ser un dos lugares máis. O Carballiño merece que se fagan cousas.
Sí, e no Carballiño só se vai aquí. Así que, bueno, pues moitas gracias. Vámonos á tarde. Hasta logo, chicos.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Hoy en nuestra edición cultural, Alfonso entrevista a Diego Pérez Dávila, que para quien no lo conozca, tenemos que decir que es el responsable de un trabajo muy interesante sobre el fenómeno de las rondallas, que se dan exclusivamente en los concellos del sur de Galicia y que le ha llevado a escribir un libro sobre estas, que lo tituló precisamente Rondallas de Reyes, Diego se define como investigador, autodidacta, interesado en la cultura popular del entorno del sur de Pontevedra. Adelante, Alfonso.
Buenos días. Estamos con Diego Pérez Dávila, que ya lo habíamos entrevistado en su día porque él había empezado con un proyecto sobre escribir sobre los fenómenos de las rondallas aquí en este fenómeno del sur de Galicia. Entonces, Diego, ¿cuál es tu grado de satisfacción y el resultado del libro para ti?
Bueno, el libro, que se llama Las rondallas de Reyes en el sur de la provincia de Pontevedra, ya se lanzó en enero de este año. Yo estoy bastante satisfecho porque todas las rondallas han quedado cubiertas, bien estudiadas, y la acogida que está teniendo es buena. Todos los comentarios son positivos, la verdad. Siempre hay información nueva que va saliendo y detallitos que hay que pulir, pero yo estoy muy satisfecho, la verdad, con el trabajo.
Y yo, que no he podido leerlo porque, como ves, después de... Es el primer contacto que tengo contigo después de que hayas editado el libro, y me lo voy a llevar ahora, hoy día, para leerlo, ya te daré mi opinión. Pero, ¿qué destacarías tú más del libro?
El libro lo que ofrece es una visión global de la cultura rondalleira. ¿Por qué digo esto? Porque cada persona que forma parte de una rondalla está acostumbrada a conocer su propia rondalla en exclusiva, ¿no? Entonces se desconoce incluso, no digo ya la de la parroquia vecina, pero yo me he dado cuenta con este estudio, que son 48 parroquias, que he estudiado más de 100 rondallas en la historia, que la fuerza del movimiento rondalleiro es muy amplio, y esa visión global el libro la ofrece.
Oye, ¿qué fue primero en este fenómeno? No hablo de las rondallas en sí, que son de antiguas, sino sobre la película. ¿Fue primero la película o el libro?
En mi cabeza, el libro, la idea de hacer un libro nació antes de que se escuchara incluso cualquier rumor de película o así, ¿no? Sí que es cierto que cuando empecé a investigar, el proyecto de cinematográfico empezó a coger forma y fue una realidad. Pero yo la idea la tenía antes de la película.
Ya, bueno, me parece. Sí, vale. Lo que sí creo, y me has comentado, que es un proyecto que lo estás financiando tú y que bueno, parte todo de ti. ¿Cómo va la primera? ¿Cómo ha sido el proyecto hasta ahora? ¿Cómo va de
el aceptación? El proyecto es totalmente personal. La investigación fue por mi parte. El texto es mío. La corrección sí que he acudido a gente que sabe de letras para ello. Y el lanzamiento, la edición y la inversión económica la he hecho yo personalmente, porque no quería esperar o negociar o tratar algún acuerdo con alguna administración, que sí sería posible, existe esa vía, pero yo quería sacar el libro este año porque este año las rondallas están de moda, entre otras cosas por la película, y quería sacarlo este año y aprovechar esta ola, ¿no? Entonces, si lo quería hacer así, tenía que ser como una inversión personal. La primera edición ya se lanzó, hice una tirada más o menos discreta, yo no sabía la recepción que iba a tener, y se vendió toda en el IFEBI, en el concurso. El último momento, saliendo los coches del parking, vendí el último número. Y ahora he hecho una segunda tirada, porque tengo gente que lo quiere, que me ha hecho encargo, entonces dar salida a esas peticiones, y he hecho una segunda tirada.
Y hablando de todo esto, ¿te ves reflejado en la película, en alguna parte de la película de rondallas?
Bueno, yo en concreto salgo en la película en cuatro planos, pero si la pregunta si veo la cultura rondallera reflejada en la película, la respuesta es sí, absolutamente. La representa muy bien, muy fielmente, y vamos, tiene mucha, porque la cultura rondallera, como la vida, tiene muchos aspectos, ¿no? Y muchos de ellos salen en la película, pues la dificultad de montar un grupo, la dificultad musical, las relaciones interpersonales, las peleas entre rondallas, los amores entre rondalleros, cosas del día a día que todos hemos vivido en las rondallas y que en la película salen reflejadas.
Bueno, pues yo la verdad es que vi la película y me encantó la película, y la verdad me acordé mucho de ti porque estaba viendo, yo también fui Ronda Lleiro y me vi reflejado en ese mundo. Pues nada, oye, como no tenemos más tiempo, si quieres añadir algo más o quieres comentar algo, si alguien está interesado en el libro, ¿cómo lo puede conseguir?
Sí, ahora mismo el libro, esto es un camino que yo estoy transitando por primera vez y son todos nuevos pasos para mí. Entonces el libro se puede pedir directamente a mi persona a través de un correo electrónico, librorondallasdereyes@gmail.com, y a día de hoy se puede adquirir también en las librerías Copyright en Porriño y la imprenta en Redondela. Estoy en trámites, quiero que se venda también en el Librouro en Vigo. Y estoy pendiente de encontrar una librería en Gondomar y Nigrán. Ya digo, es un trabajo que estoy haciendo personalmente, transitando un nuevo camino cada día y mi idea es esa.
Bueno, pues nada, pues vemos que el proyecto sigue en marcha. Como no tenemos más tiempo, yo solo espero que tengamos la oportunidad de volver a entrevistarte, a lo mejor con algún otro proyecto en más adelante.
Sí, de hecho tengo un proyecto de más antiguo que ya está escrito, que es la historia de la parroquia de Bembrive, que este año quiero sacar. ¿Por qué? Porque ya he publicado un libro, ya sé los trámites que tengo que hacer y el camino ya lo he pasado. Entonces este año, 2026, quiero sacar la historia de la parroquia de Bembrive. O sea que nos volveremos a ver, supongo.
Muy bien, Diego. Pues nada, gracias por tu tiempo y que todo vaya muy bien, ¿vale?
Gracias.
Venga.
Hoy en nuestra tertulia vamos a hablar un buen rato sobre lo que toca de estos días, los carnavales que acabamos de celebrar hace poco, y como ya todos más o menos tenemos una edad, podemos hablar incluso de su evolución a través del tiempo. Recordaremos los carnavales de niños, pero también los que estamos hoy en día viendo. ¿Quién quiere empezar?
Yo vengo disfrazado al estudio, lo que pasa es que no me ven los oyentes.
Qué lástima.
Pero vosotros que me veis, seguro que dais fe de ello.
Sí.
Claro.
Sí.
Alguien dice por ahí que no. Qué va. Bueno, los carnavales de niño eran, yo creo que más divertidos. Porque acababas poniéndote una bata que encontrabas por casa, una funda vieja de aquellas tipo buzo que encontrabas por casa, que tenías que remangar los pantalones y las mangas porque aquello te arrastraba al suelo. Y lo pasabas en grande. Nos daban unos, le llamaban restalletes, de aquellos mini petardos que echabas una ristra de ellas y pa, 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 lo pasábamos en grande. Ahora, pues no lo sé, yo creo que ya no tan bien.
Incluso la pica.
Ahora yo creo que es más visual, ¿no? Con todas estas, ¿cómo se llaman? Rondallas. No son rondallas. Me bloqueé ahora.
Las carrozas y los desfiles, las
comparsas. Ayer, este sábado, fue aquí en Chapela, donde yo vivo, y la verdad, cada año se van superando más, porque incluso con ser una parroquia, no estamos hablando del propio concello. Y es que vienen de todas partes, es que no solamente la gente que participa, sino también la gente que viene a ver. Una evolución que yo considero que, claro, de niños lo que decías tú, lo pasábamos muy bien porque era lo que había, nos vestíamos con lo primero que encontrábamos, ¿no? Pero es que ahora ya se ponen meses y meses de trabajo, no solo de confección, sino también de baile, porque cada uno trae su sintonía. Y van bailando, no tiene que nada que ver. Pero son diferentes.
Lo bonito del carnaval,
de toda forma,
es acabar comiendo el cocido. Es lo bonito del carnaval.
No, yo creo que, por ejemplo, en Orense, aquí por ejemplo en Carballiño pasa como dice Rosy, ¿no? Todo es el desfile del martes. Lo que pasa que, por ejemplo, ayer tuvimos el domingo de cachucha, que vuelven a desfilar, y la verdad que los restaurantes se llenan de gente pues comiendo, porque claro, mucha de la gente de las comparsas, fijaros que en las comparsas, por ejemplo, el martes de carnaval había más de 1000 personas, solo comparsas. A eso tienes que añadirle los padres, las madres, o algunos, los que vienen de lejos, pues vienen con autobuses. Entonces, claro, se junta muchísima gente. ¿Qué pasa? Que en Orense aún con ese capital y sobre todo después en lo que llamamos el, lo que es el, todo el otro entroido de gallego de la zona de Orense, sí que se conserva todo lo que es el otro entroido, ¿no? O qué entroido. O sea, yo siempre diferencio lo que es el carnaval, que es tipo pues comparsas y todo eso, como se hace, por ejemplo, en Portugal, que también hay mucha comparsa, y allí se nota mucho el toque samba, y lo que es el entroido real es el tradicional, el de toda la vida, el de, pues eso hay que, también hay que mantenerlo, y no es barato, no es fácil tampoco, ¿no, Eduardo? ¿No? Porque, claro, los trajes son sumamente caros, ¿qué pasa? Que yo lo veo, por ejemplo, en el colegio de Berín, que los niños pues están deseando llegar a la edad de poderse poner la máscara, porque claro, primero salen solo con el traje, pero claro, los trajes son sumamente laboriosos.
Eso va a contradicciones.
Y después hay... Sí.
Claro.
¿Por qué contradicción?
Sí, porque por ejemplo aquí en Coruña, los choqueiros, lo importante es hacerte tú el traje. Y lo pasan también.
Sí,
en grande.
se hace.
Claro, por eso te digo.
Se hacen, lo hacen los padres, sí, claro. Lo hacen las madres. Hay en Berín, por ejemplo, este año, porque además hay gente incluso de Orense que fue, una amiga mía de Orense fue, estuvo el concello, dio un curso para aprender a hacer los trajes, para que los trajes se mantengan.
Yeah.
Para que se mantenga, que, ¿sabes? Que tiene que llevar el encaje de puntilla, que yeah. No puede ser cualquier cosa, que no puede ser cualquier tela, que tiene que ser un lino, que tienen que ser. Después los cascabeles, si son cascabeles o los cencerros, tienen que ser determinados, que ya no hay tampoco quien los haga. Y después, por ejemplo, la zona de Xinzo, sí que se mantienen, conviven todos. Convive el carnaval con carrozas, convive la gente de la calle, que este año, te puedo decir que hubo un montón de desfiles de gente con las batas, esto, emulando a un desfile que hubo en Milán. Y después, bueno, uno genial, unas señoras con una verja y detrás ellas con el bocadillo y ponía las madres que se ponen en la verja del colegio a ver los niños en el patio. O sea, eso es la chispa del carnaval, del entroido, la chispa de esas cosas que se toman del día a día, ¿no? Que son mundos distintos y yo creo que deberían conservarse todos. Todos.
Hombre, por supuesto.
Sí, antes era un poco la burla, el transvestirse de lo que no eras. También. Y el permitirte cosas que normalmente no te permites, como meterte con las instituciones y demás. Pero hoy en día yo lo que observo es que, o sea, copian como de los de Río y todo es puro exhibicionismo. De
el pecado puro y duro.
Pero entonces yo creo que todos tienen sitio.
Para eso están luego las misas que había de desagravio, ¿eh?
Claro.
Hombre, claro.
O sea, ya lo tenían previsto.
Pero más que evolucionar el carnaval, el entroido, lo que evolucionaron fueron los disfraces. Porque pasaron de hacerse en casa uno claro. mismo con lo que tenías, ahora un despliegue, un disfraz para cada día, un no sé qué, no sé qué.
Pero, claro, pero tiene que respetarse los dos mundos, son.
Sí,
pero
claro.
Vamos, como siempre, al mercado, al consumo, al consumismo.
Al bazar.
Claro. Lo tenemos que ir a comprar, el disfraz, mejor. Y no, lo bonito es eso, lo bonito es lo que hacen aquí en Coruña. Cada uno se lo hace con lo que pilla por casa, sin casa y sin gasto.
Sí, no, en Xinzo claro. Y por ahí también.
También,
¿eh?
Pues también,
es
claro.
Es todo.
Claro.
Y después la farrapada, O sea, conviven los tres mundos. Lo que es el popular, la gente del pueblo que se viste con cualquier cosa y te metes con todo el mundo. Lo que representa algo que se ha hablado mucho o algo que es muy significativo de la vida nuestra diaria. Se mantiene lo tradicional porque uh-huh. pues la bajada de la madera, que son las hormigas, la harina, en Xinzo los domingos el oleiro, el feriñeiro, todo eso se conserva. Se conserva porque la gente del pueblo está luchando porque se conserve. Y aparte de eso, también se ha instaurado pues el carnaval de comparsa, de lucimiento y de... Que bueno, que se pasa muy bien también, ¿eh? Que claro, yo he hecho todos. Claro. Y en todos me lo he pasado muy bien. Y por supuesto, el domingo de cachucha, la comida, las flores, las filloas, eso también, ¿eh? Eso también. Sí.
Y luego también decías tú de ponerse lo que se pille por casa y a veces de quitarse todo lo que se pueda, porque hay algunos aquí por Coruña que yo prefiero no verlo. Pero vamos, de ropa la menos posible. La menos posible para que te dejen andar por la calle.
Sí, pero bueno, eso está bien en Río de Janeiro, pero aquí con el frío que tenemos...
No, aquí en Coruña, no sé si este año lo ha sabido que no he estado, pero aquí lo había. Había alguno que era ya tradicional verlo por Coruña apenas sin ropa y aguantaba.
Los míticos,
aguantaba.
Sí,
no sé
míticos.
Si había tomado un cocido y alcohol o cómo, pero aguantaba.
Sí. Bueno, será por eso que ahora se están poniendo muy de moda los carnavales de verano.
Sí, eso
para es. Tener disfraces aquí, así más...
En Carballinota y en Orense también se hace. Y de hecho lo que se hace es modificar un poco lo que es el disfraz, porque las carrozas en realidad pues son de verano, claro, no son de invierno.
Claro, claro.
Le vas quitando tela,
No, vas sin las medias, vas sin el jerseycito por debajo, ya no lo llevas, llevas, bueno, sí, pero bien.
A nosotros tendremos... Pero,
yo tengo un recuerdo del carnaval que es un poco distinto, siempre pensando en la clandestinidad. Te cuentas que yo soy de Cádiz y cuando había los carnavales estaban prohibidos realmente, ¿no? Había un pequeño desfile que era una pantomima, algo oficial, pero el carnaval de verdad se producía en las calles, en todos los barrios, pero eran clandestinos, cantaban y eran como... hacían un par de coplas y tenían que esconderse porque venía la policía.
La chirigota, ¿no?
La guardia de turno, tal. Entonces, claro, ha ido... dices la evolución, efectivamente, yo voy pensando que ha ido cambiando, es muchísimo más vistoso, ¿verdad? Pero en Cádiz todavía se conserva ese tipo de comparsa por la calle, no solamente el Teatro Falla, es lo que a lo mejor vemos en los vídeos, pero es que es increíble, tú puedes ir a las 3 de la mañana por una calle, a lo mejor está vacía y de repente te viene una murga. Yo recuerdo una vez que no sé cómo cabía aquel coche por las calles estrechas de Cádiz, era descapotable y había un tío vestido de Franco con la mujer al lado, una cola detrás cantando, era evidentemente siempre era algo transgresor y
Antonio, no se te oye, nos hemos quedado sin tú.
No, que decía... que se me había cortado aquí un poco. No, que siempre estaba pues, la crítica detrás y además que no había personaje que no saliera siempre salpicado. Pasa ahora. Lo que pasa que ya es distinto, no está esa emoción, ¿no? Como decía Típico, cuando yo recuerdo cuando decía, y ahora hablaremos del gobierno, ¿no? Y la verdad que te voy a decir, le van a cerrar la visión, ¿no? Decir, ha cambiado todo.
Rosy, y Emilia, ¿qué nos cuenta de los carnavales? ¿Te gustan?
Yo poco cuento de los carnavales. No soy muy de carnavales, de hecho no me he disfrazado nunca. Pero bueno, aquí en Pontevedra sí que se le da mucha importancia al carnaval, ¿eh? Y hay mucho disfraz, y hay murgas, y te puede pasar un poco, hombre, un descapotable no, pero sí te puede pasar que por la noche sales de cenar y te encuentras con una murga que te canta una de esas coplas que cantan. Y bueno, la verdad es que es un sitio muy animado y además tiene la especialidad de rabachol, que es
el loro,
el pájaro. Efectivamente. Y bueno, y duran más que ningún otro sitio. Bueno, en otro hay algunos sitios que... Pero aquí todavía no se ha enterrado rabachol. Aguanta, creo que lo enterran el sábado. No, fue el sábado ya. Fue
sábado piñata.
Sí, el sábado. Sí. Pero soy poco de carnaval, ¿eh? A mí lo que me gusta de carnaval es las comidas.
Sí, lo que decía yo.
Eso es lo fundamental.
La gastronomía de carnaval es buenísima.
Y si hay que disfrazarse para comer, nos disfrazamos. No pasa nada.
Ah, también, pero bueno. Yo no soy mucho de disfrazarme. Ya digo, no me he disfrazado nunca. Cuando iba a bailes de carnaval, que yo vivía en Vigo y sí que iba a bailes de carnaval al casino, llevaba un capuchón nada más. Nunca fui mucho.
Es verdad. En Benín también hay capuchones, sí, para la gente, sobre todo cuando se echa la harina. Sí.
No, allí es que, bueno, había que ir con algo y como yo no era muy aficionada, pues me ponía un capuchón y punto, pasaba el trámite.
No me acordaba yo de la figura.
Pues
reconozco que es una fiesta muy divertida.
Antes hablabais de que quitarse las medias en verano, pues nosotros los hombres tendemos a ponernos medias para disfrazarnos. A ver cómo lo hacemos en el carnaval de verano.
Y algo más. Sí.
Bueno, sí, bueno. Yo solo hablaba de las medias.
No, los hombres sí. El disfraz por excelencia es el de transvertirse de mujer.
Sí.
Eso.
Bueno, desde aquí os invito en el mes de agosto en Redondela fuimos pioneros en celebrar el carnaval de verano. Que vengáis por aquí. Que
nada, pues vamos, preparamos una comida y para allá que nos vamos.
Pues venga, vamos. Sí. Después de noche hay también actuaciones, suelen venir también travestis, tenemos uno muy famoso aquí en Vigo y se pasa muy bien, la verdad. O sea, que estáis todos invitados.
Bueno, pues vamos a aceptar tu invitación y ahora mismo tenemos que ir dejándolo ya porque se nos está acabando el tiempo.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50y pico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Quack FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa, que va a ser muy interesante y que emitiremos el próximo miércoles 4 de marzo desde la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.